Buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán y ya sabes que durante esta hora te acompañaremos haciendo un repaso de toda la actualidad semanal, bien sea política, nuestras noticias curiosas, nuestra sección de Mundo Twitter, el cine, con este especial que vamos a hacer de los premios Oscar, también un repaso de la televisión, del mundo de la televisión, de la música y por supuestísimo tenemos nuestra sección de Adri Busca Novia, ya sabes, esa sección en la que nuestro compañero Adrián Correcher lleva temporada y media, o al menos nosotros, intentando buscarle novia y estamos cerca de conseguirlo. Tenemos novedades, en los últimos 10-15 minutos del programa te las contaremos. Edición número 163 de ¿Cómo está el patio? Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, de UPV Radio, de Burjassot Radio. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Bien?
Bien, estamos bien.
¿Preparado?
No, la verdad es que no estoy preparado para lo que me
tenemos tengo. Novedades en esa sección de Adri Busca Novia, ¿eh?
No estoy preparado.
¿No?
No.
Bueno, próxima semana además ve preparándote porque tomas el testigo y vas a volver a presentar durante dos semanas, dos programas, vas a llevar aquí los mandos de la nave.
Para eso estoy menos preparado.
Bueno. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Muy buenas.
Últimos 10 minutos que se presentan tensos para uno más que para otros.
Sí, bueno, ya veremos a ver las sorpresas que nos trae el correo.
¿Sí?
De Adri Busca Novia.
Es nuestra tu fan, Laya, que ha vuelto a contactar con nosotros. Le mandamos un saludo desde aquí, ya de inicio del programa, si nos sigue. Dile algo, Adri.
Me reservo para el final.
Vale, vale. Bueno, hoy es un placer también recuperar a dos personas que habitualmente están, bueno, una persona que ha estado durante muchas temporadas con nosotros y Javier Pastor, que viene asiduamente también cuando tiene tiempo. Buenas tardes, noches, Javi.
Muy buenas. Yo he venido expresamente por los 10 últimos minutos, ¿eh? Vale. De hecho, me voy a salir y luego entro.
Vale, me parece bien. Bueno, ya veremos esos últimos 10 últimos minutos que se presentan interesantes. Y Elisa Cubéis, nuestra compañera que llevaba la sección de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Sí, buenas. A todos. Ya hace tiempo que no venía por aquí, ¿eh? Tocaba ya venir a ver qué pasaba con Adri y su búsqueda.
Ha venido un momento cumbre, ¿eh?
Sí, es que he venido, es que lo sabía, lo he olido, entonces he dicho, voy a venir a ver, que me quiero enterar de primera mano, a ver qué pasa con Laya.
Muy bien.
Yo tenía cierto temor porque pensaba que venía a echarme el puro por lo que le he hecho a lo que viene siendo
su sección, ¿no?
Su sección, es que era la recomendación.
La considero una sección aparte, distinta, no tiene nada que ver. Quiero pensar eso, por si no me deprimo. Pues
entonces no tengo ningún problema.
Si no me deprimo.
Bueno, pues hoy con el equipo completo, aunque Liz está con faringitis, ¿no?
Pero sí, no puedo hablar muy seguido, si no os la lío aquí con el sonido y la tos.
Bueno, no pasa nada. De todas maneras, lo importante, como hemos dicho, son 50 minutos, estos como los capítulos de alguna serie que son de transiciones. Pues este hoy son 50 minutos de transición hasta que llegue el momento de Adri Busca Novia, que es el...
Esto es como la publicidad y lo importante, lo que es el contenido, es los 10 minutos finales, ¿no?
No, hombre, no, que tenemos un programa muy intenso en el de hoy, edición número 163 de ¿Cómo está el patio?, que comenzamos ahora mismo.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
Comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana con el caso Bárcenas, noticia que leemos de El País, pues titula así el diario El País: Bárcenas amasó 38 millones de euros. El juez prohíbe salir de España al ex tesorero del Partido Popular, le requisa su pasaporte y le exige comparecer cada 15 días en la audiencia. Pablo Ruz teme un fundado riesgo de fuga. El ex tesorero del Partido Popular, ex tesorero, Luis Bárcenas Gutiérrez, que no va a poder salir de España, no podrá salir más de España, ha dicho el diario El País. Bueno, de momento no puede. Veremos si en un futuro. Y, por cierto, pues Luis Bárcenas, que interpuso ayer una demanda por despido improcedente contra el Partido Popular. Escuchamos, no sé si escuchasteis las declaraciones, las explicaciones de Cospedal, un tanto confusas, ¿no? Sobre
sí, algo escuché. Lo que pasa es que
ese finiquito en diferido, que yo no acabo de entender muy bien la
definición.
Yo
no sé si es que a veces, como no me suelo enterar de estas cosas, pero esta vez creo que de verdad no se explicó muy bien, ¿no? Porque yo no me enteré nada, vamos.
En diferido yo creo que se quiere referir a que no fue en el momento, ¿no? No fue, te despiden y te dan el finiquito, pues en este caso fue en diferido.
Lo dijo simulado.
A plazos, sí. Y luego simulado se refería al contrato, porque el acuerdo que tuvieron entre ellos era que iban a hacer una especie de contrato donde él no trabajaría, pero sí recibiría dinero y además pues se cotizaría a la Seguridad Social. Lo que pasa es que Bárcenas se enteró precisamente, que es una información que es bastante curiosa, que dice El País,
sí,
que justo el día que Bárcenas se enteró de que el Partido Popular le había despedido, porque en este contrato simulado, pues tenía un fin.
Sí.
El día que se enteró que le habían despedido, fue el mismo día que El País publicó los datos de los papeles de Bárcenas, ¿no? Que es bastante curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y El País lo deja caer ahí como queriendo decir, bueno, se enteró y los papeles aparecieron. Que no es revelar la fuente, pero yo creo que da muchas pistas de quién puede haber entregado sus papeles.
Sí, además Bárcenas, que sostiene que trabajó para el Partido Popular como asesor desde marzo de 2010, cuando oficialmente, según nos han estado contando, abandonó su puesto, su relación laboral con el Partido Popular hasta el pasado 31 de enero. Fue dado de baja sin su consentimiento, dice Bárcenas, que durante ese tiempo percibió 21.300 euros brutos al mes. Que ahí es nada, ¿eh? 21.000 euros brutos, Adri. Pastizal, ¿no?
La verdad es que no se queda a la corto este a fin de mes, ¿no?
Sí,
no.
Sueldo medio,
bueno,
¿no?
Hombre, sueldo medio. Teniendo en cuenta que se va cada día a Canadá o a Suiza a esquiar, bueno, pues a lo mejor le va un poco justo la cosa. Cosa que ahora no creo que tenga problemas en eso, porque lo que es irse a esquiar por ahí me parece
también
que no.
Tiene buenas estaciones dentro de España. No tiene que salir fuera de España para esquiar.
Pero Andorra ya no puede ir.
No, Andorra ya se le queda un poco lejos.
No, pero yo creo que aprovechó, ¿no? Yo creo que se lo olía porque se fue, no sé si a Canadá.
Se
no
fue
sé
a Canadá, era, a Canadá.
A Suiza.
Hace dos semanas se fue a Canadá.
Dijo que se fue a esquiar a Suiza.
Sí.
Y yo qué sé, hizo varios viajes. Yo creo que por eso, porque aprovechó sabiendo que le iban a cortar el chorro. Dijo, pues voy a dar un tour.
Un último gustazo, ¿no?
Y ya
un
está.
Un último gustazo de soltero.
Bueno, en principio eso. Bárcenas, que ha amasado una cantidad de hasta 38 millones de euros, que, bueno, unos fondos que llegó a tener a nombre de sus sociedades en los bancos suizos Dresdner Bank y Lombard Odier. Hasta la cifra máxima de patrimonio atribuida a Bárcenas era de 22 millones de euros, pero al final son 38.
Y creciendo.
Y creciendo, que pueden ser más.
Y esto lo dice, porque se ve que en breves iba a llegar la información, porque se pidió,
claro,
se solicitó información a Suiza y iba a llegar la información de estos 38 millones, y por eso él confiesa. No es que sea ahí tan bueno que diga, ahora voy a decir yo que tengo 38 en vez de 22.
Bueno, no, tras esta confesión llegan los miedos que se están comentando esta mañana en algunos debates, de si Bárcenas va a tirar de la manta y va a acabar de confesar todo.
Es que tiene una declaración hecha bajo notario, la tiene guardada ahí a la espera de saber si le meten en la cárcel o no.
Claro.
Que es como una especie de chantaje. Ella lo ha dicho, dice, si me meten en la cárcel, te he declarado ante notario las cuentas del Partido Popular, quién es el que ha ingresado dinero en el Partido Popular y cómo lo ha hecho, y eso se va a publicar. Que eso es como decir que algo sucio hay, ¿no? Porque si no, ¿por qué lo va a poner bajo notario y todo esto? ¿Por qué lo tiene de esa manera? Si eso no fuese una bomba,
claro,
no lo pondría de esa manera. O sea, algo sucio hay. Y si le meten en la cárcel, pues igual esa información sale.
Sí, vamos a ver lo que sucede con el caso Bárcenas. Como hemos dicho, hasta 38 millones que amasó el ex tesorero del Partido Popular. Bueno, nos vamos a hablar, Adri, uno de los valencianos ilustres de este programa, de la sección de Javi. A ti uno de los que más te ha gustado, ¿no?
La verdad es que
Adri no está, está en otra cosa.
Estoy constantemente pensando en los últimos 10 minutos, pero bueno, voy a centrarme y... Y bueno, a mí me cayó bien al principio, aún no desvelemos quién es, me cayó bien al principio,
sí,
pero ahora ya no, lo siento, ha caído en desgracia para mí.
Ya, lo puedo entender. Adelantamos nuestra sección de Mundo Twitter, porque vamos a hacer referencia en esta sección de actualidad a un acontecimiento que se ha dado en Twitter con el diputado de UPyD, Toni Cantó.
¡Mundo Twitter!
Toni Cantó, que se disculpa por dar crédito a bulos sobre violencia machista en la web. El diputado de UPyD aseguró en Twitter este lunes que la mayoría de denuncias de víctimas de género son falsas. Desde el año 2004 España ha recibido una cantidad altísima, 2 billones de euros de la Unión Europea por las denuncias. Es increíble. ¿Qué gobierno renuncia a eso? Dice Toni Cantó, que en su Twitter publicó tweets como: ¿sabían que la Unión Europea paga 3.200 euros por cada denuncia por malos tratos? Desde 2004 nos han entrado la cantidad que hemos dicho, 2 billones de euros. ¿Qué gobierno renuncia a eso? ¿Sabías que un tercio de las muertes por violencia doméstica en España son hombres? Y la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas y los fiscales no las persiguen. Bueno, declaraciones muy desafortunadas, ¿no? Porque vivimos casi a diario sucesos de este tipo muy graves y este hombre yo creo que ha meado fuera de tiesto.
Y tan fuera, creo que no han echado gota en el baño. Pero bueno, lo que... De hecho, ya ha salido otra vez en los medios públicos, en la Antena 3, en Espejo Público, bueno, un programa Antena 3 de las mañanas, pidiendo perdón, pero a medias tristes, en plan, sí, me he equivocado, pero dejando ahí un pero...
Me he equivocado al dar por buenos los datos de pero bueno, tú es que tú has lanzado ya tu opinión acerca
de... Exacto, ahí ha dejado ya lo expuesto.
Este señor ha pasado a la política, ¿no esperabais un perdón así absoluto, un arrepentimiento?
Sí, sí.
Lo mejor de esto es que me puse a investigar yo en el Twitter a ver la respuesta de los demás. Habían insultos, chistes buenos, pero había una cosa que sí me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, que era tan solo tres imágenes y era Sole dándole una colleja a Toni Cantó en Siete Vidas, que es como mejor ejemplificó todo esto. Una colleja o tres las que se merece este hombre.
Hombre, yo creo que en realidad es un poco ridículo fijarte en las denuncias falsas, que no decimos que no existan, yo no digo que no existan denuncias falsas, pero es que eso es una tontería en comparación con el verdadero problema, que es la violencia de género, y fijarse en esa menudez de las denuncias falsas para manchar la lucha contra la violencia de género, pues no tiene ningún sentido y digamos, se le ha ido brutalmente la pinza y es normal que pidan que se vaya, que dimita. Pues es lógico, porque una persona así no puede estar en una comisión de contra la violencia de género como está este hombre. O sea, claro, es imposible.
Bueno, Toni Cantó es un diputado que también las lanza mucho en cuanto a dimite, ¿no? Está pidiendo dimisiones cada día prácticamente y...
Y luego no se le aplica, pero bueno, es como dice Javi, no ha llegado a la política. Típico y ha aprendido rápido, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los datos los publicaba, decía Toni Cantó, pues feder.gen, y además citó Toni Cantó a María Sanahuja, exdecana de los juzgados de Barcelona, para explicar que hay españoles, cito textualmente, con pena de 6 meses de cárcel por decir a sus mujeres, vete a la mierda. Yo no sé de dónde sacará estos datos para
súper creíbles además,
pero
igual de Twitter.
No sé, Fede lo copia otro lado,
pero es que lo ven en un estudio y se fía de, quiero decir, por una frase no van a poner una pena de 6 meses a nadie. Pero eso está clarísimo, pero lo sabes tú, una persona de a pie, y lo sabe él que es diputado. Es que no tiene sentido ninguno.
Es que yo no sé cómo se puede fiar de esos datos. Y si hay alguna persona, pues en todos casos sería un caso aislado si eso fuese así.
Uno que no es fiable, porque esa frase, eso no se lo cree nadie, que por decirle vete a la mierda le ponga 6 meses de cárcel o de lo que sea a alguien. Y dos, que eres una persona que representas a parte de la población. No puedes decir eso y posicionarte de esa forma, de repente poner esos datos en la red y luego decir, no, es que me he equivocado.
¿Es que quién?
Lo he sacado de un sitio que no es fiable. Pues entonces no lo pongas, ni para bien ni para mal. Quiero decir, es que encima... Ya que publicas justo la barbaridad esa que con todas las mujeres que estamos viendo las noticias cada día que mueren, publicas esa barbaridad. No tiene ningún sentido.
Él sacó los datos del FEDEN.gen, ese lo que sea, que es una especie de asociación, supongo que será más bien de hombres, en contra de la... Sí, bueno,
sí, sí, tiene que
por el tipo de asociación, sí. En contra de la ley de no sé si de violencia de género o de igualdad.
Sí,
o sea,
porque El País recoge en la noticia que la formación de Rosa Díez de UPyD en su programa electoral de 2011, en el apartado de justicia, pedía entre sus propuestas que se suprimieran los juzgados especializados en violencia de género. Tanto sorprendente también, ¿no?
Sí, bueno, están en este momento de decir, no, gastos superfluos, ¿no? O sea, eliminar todo lo innecesario. Parece que la violencia de género no es.
¿Pero pedían algo eliminarlo por gasto superfluo?
Obviamente, pues como las diputaciones, como todo ese tipo de cosas, pues.
¿La justificación era esa?
Yo supongo que sí. Si no, ¿qué sentido tiene eliminar el...?
Pero pues si lo están viendo día a día en todas las noticias. Bueno,
para Toni Cantó no serán gastos superfluos, sino que será innecesario el gasto ante tanta mentira, podemos imaginar, ¿no? Aunque ahora se ha disculpado.
Claro, bueno. Es un gasto inútil, más que superfluo, ¿no?
Claro, claro. Porque pero si no son ciertas las denuncias, según él, pues, en fin.
Y también por lo que ha dicho, eso también es un poco gasto feminista o lo que sea, porque dice también que hay más
hombres,
muertes de...
Bueno, un tercio de los de las denuncias.
Que
de la
lo destaca, como un tercio son hombres.
Sí, sí.
Y denuncias falsas de mujeres. Es un poco como...
De todas formas, UPyD tiene un poco la forma de hacer de intentar decir las verdades, ¿no? De las verdades, aunque sean políticamente incorrectas, ¿no? Tienen esa forma de intentar hacer ver que ellos, que las cosas que otros políticos no dicen porque son políticamente incorrectas, ellos se atreven a decirlas, ¿no? Entonces quizá en esa forma de ver las cosas está el contexto de decir esa barbaridad, ¿sabes? Sin pensarla y decir, no, es que esto es así, aunque sea políticamente incorrecto. Les gusta ese tipo de política y esa forma de hacer las cosas, que me parece que antes de hablar tienes que pensar un poco. Es un político profesional, quizá no se hubiese ocurrido.
Claro.
A Toni Cantó viene de
un político de actuar
del mundo de la farándula.
Efectivamente.
Toni Cantó es un espectáculo por Twitter, ¿eh? Troll nacionalista, eso lo tiene ahí a la orden del día, el escrito ese. En fin. Bueno, nos vamos al ámbito internacional, en concreto a Italia.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
Bueno, pues recogemos también la portada del diario El Mundo, Bersani. Italia afronta una situación dramática. La coalición de centroizquierda se impone con 120 escaños, 3 más que el centro de derecha de Berlusconi. Berlusconi y la antipolítica de Grillo abocan a Italia a la ingobernabilidad. El líder de la coalición de centroizquierda, Pierluigi Bersani, ha asegurado esta tarde en martes, en su primera comparecencia tras el fin del escrutinio, que Italia afronta una situación dramática tras las elecciones. Un resultado muy, muy, muy igualado, pero en el que, bueno, los italianos han mostrado también su disconformidad con las propuestas de Europa, de Angela Merkel, y por cierto, la imposición de Monti, que se ha pegado un batacazo también considerable.
Yo, sinceramente, estoy un poco triste, me hallo un poco decepcionado.
Por lo de Berlusconi, ¿no?
Porque Berlusconi ha pasado sin pena ni gloria, y me parece que esto es un adiós definitivo para un personaje que ha sido tan popular en este programa como Berlusconi, y me sale mal por el pobre hombre.
Bueno, ya veremos, que todavía no está claro que sea el adiós definitivo.
Hombre, ya es mayorcito el hombre, no creo que...
¿Qué va? Se ha hecho un chaval.
Monte mucho más espectáculos y mucho menos se dedique a la política, ya. Es una decepción por esa parte, pero yo creo que para Italia le vendrá bien que Berlusconi no vuelva a estar donde estaba en un principio.
Bueno, centroizquierda que se ha impuesto en la Cámara de los Diputados y consiguió también ser la fuerza mayoritaria en el Senado con 120 escaños por delante de los 117 logrados por el centro-derecha de Silvio Berlusconi. Son los resultados ya definitivos. Y como decíamos, pues Mario Monti que se ha estrellado, desde luego.
Sí, bueno, era previsible, ¿no? Porque sí. Mario Monti, después de ser la cara de los recortes en Italia, pues es lógico que se pegue el batacazo y Berlusconi, que se pensaba que iba a tener menos votos de los que ha tenido, pues yo no creo que esté acabado realmente.
Yo porque, tampoco lo creo, ¿no?
Porque ahora mismo se está planteando si puede hacer un pacto con el centro de izquierda.
Claro.
O con Monti parece ser que ha descartado hacerlo porque se supone que es la antítesis, ¿no? No sé qué raro, porque en teoría le apoyaba para esto, pero bueno, parece ser que no quiere más recortes. Uh-huh. Y con Monti no quiere gobernar. Y bueno, el otro hombre, el grillo este, como sea...
Es un cómico italiano.
Es como si se presenta Buenafuente.
Sí.
Es una cosa...
Sí.
Como si se presenta Buenafuente y...
O Toni Cantó.
O Toni Cantó. Bueno, Toni Cantó no es cómico.
Haciendo comedia. Y ahora sí me río más que antes.
Pretendía serlo, ¿no?
No, era actor y, bueno, intentaba hacer gracia, pero no era cómico.
Era una sitcom, es que...
Pero no era un
cómico. Yo creo que ahora hace más gracia, eso hay que decírselo.
Sí, ahora hace más gracia.
Hace más gracia.
Con la barbaridad que dice
el Toni Cantó italiano.
Bueno, es el Movimiento 5 Estrellas, dirige Beppe Grillo, será así, ¿no? Grillo, Grillo.
Pepito Grillo.
Es un poco así, el Pepito Grillo, sí. Que ha logrado una de cada cuatro papeletas. Y Bersani, pues, le ha dicho que aclare qué va a hacer con ese caudal de votos, porque ellos han dicho que van a hacer la antipolítica. Entonces, ya veremos esto, que, no sé, es un poco caótico ahora mismo la situación política. Si ya lo era antes, pues ahora es, hay un batiburrillo ahí en Italia que ya veremos cómo se soluciona.
Yo creo que será, intentará Berlusconi gobernar con el centro de izquierda, que es el que ha ganado más votos, y lo harán de alguna manera con que Berlusconi no gobierne, o sea, que no sea el, la cabeza visible, el primer ministro.
Pero ya ha vuelto a meter la patita otra vez en la política.
Sí, estará por ahí pululando, decidirá, estará como pues, lo que es el presidente del otro partido, y yo creo que intentará pues, de alguna manera influir. Pero no será primer ministro, sino que será primer ministro, claro, el centro izquierda, que no recuerdo ahora cómo se llama.
Bersani.
Bersani, pues sí. Ese.
Va a ser curioso seguir lo que sucede en la política italiana. Por lo pronto, bueno, ya hemos visto que otra vez la prima de riesgo ha subido pues, a límites sospechados. Pero bueno, y como siempre pillamos cacho, ¿eh? Porque esto dicen que es el efecto contagio y cosas así. Esto parece como un constipado. Pero bueno. Nos vamos a hablar de un tema también que nos ha llamado la atención, una española que ha puesto en jaque la imagen de Amazon. El presidente de Amazon en Alemania, Ralf Kleber, que ha rechazado las acusaciones de explotación de trabajadores temporales en los almacenes alemanes, advirtiendo que todos los trabajadores procedentes de agencias temporales de empleo fueron informados adecuadamente de las condiciones antes de su viaje. Una chica española que se fue a trabajar en la campaña de Navidad en Amazon, pues denunciaba, y salió de hecho en un reportaje de la televisión alemana llamado Entregado, lo protagonizaba esta chica, Silvina de nombre, pues que dejaba, que reflejaba un poco las condiciones de trabajo un tanto complicadas, por disimular un poco la palabra, vamos, pues que viven la, la gente que está trabajando allí. Dice que vivían en cabañas con cinco personas más, que habían cabezas rapadas que recordaban a la guardia nazi de Hitler, y era un poco, y cobraban menos de lo que les habían dicho.
Hombre, tal y como lo dice, o sea, yo no sé cómo será, pero tal y como lo dice...
Parece un campo de refugiados, eso.
Parece un campo de concentración, campo de, y más siendo Alemania, que están sensibilizados con el tema este.
Y con la Gestapo por ahí dando vueltas.
Claro, que se entere que hay gente vestida de negro, con botas altas y cabezas rapadas, vigilándole...
Hombre, la cabaña también, a mí, hombre, no sé cómo, porque no, no tengo la oportunidad de ver el documental, pero... Yo me lo imagino así en medio de un bosque, en cabaña de estas... De, esta. De hecho, me acuerdo, no sé si habéis visto un capítulo de los Simpsons en que se llama el campamento Krusty.
¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Simpson?
Pues me lo imagino así, pero con Gestapo alrededor.
24 minutos ha tardado en nombrar a los Simpsons.
24 minutos, ya es mucho. Pero bueno, no sé, a ver, yo creo que... La verdad es que chirría bastante. Cuanto más dinero tienes y más poderosa la empresa, más rata te vuelves, ¿no? Parece ser.
Más rata.
Más rata te vuelves.
Bueno, Silvina ha declarado que se ha sentido... Bueno, ha denunciado maltratos a la televisión pública alemana. Maltratos, vigilancia extrema de los empleados y haber cobrado un 12% menos del salario que había acordado con la empresa Amazon antes de firmar el contrato. Por lo pronto, Amazon ya ha rescindido el contrato con la empresa de seguridad. Esta es que parecían de la Gestapo. Que, bueno.
Pues ya que estamos hablando de empresas así fuertes, importantes, que hacen tropelías o que no parecen, no son tan buenas como parecen, hablando de Apple...
Que, también es cierto, sí, sí.
Que ha cogido y ha tenido pérdidas en, sí, en España, cuando realmente lo que ha hecho es desviar las ganancias a Irlanda porque así paga menos impuestos.
Claro.
O sea, aquí se ve que la gente que compra iPhones y cosas así, pues no computan aquí, sino que lo desvían, mm, y es como si hubiesen comprado en Irlanda.
Ha declarado pérdida así, como si Apple no estuviera haciendo negociazo aquí en España, ¿sabes?
Si no, sí, claro,
si no
tienen
negociazo, no estarían aquí.
Claro, ten en cuenta que si lo manda allí, cuenta, o sea, la compra computa allí, aquí tiene un montón de gastos de personal, de tiendas y todo esto, que claro, al final el balance lo que sale es que has perdido.
Pérdidas.
Claro, cuando no es verdad.
Y así no pagan impuestos.
O sea, así no estamos jugando con las compañías estas fuertes. Y ahí hemos visto a Amazon y ahora...
Pues por eso lo que digo yo. En compañías fuertes y grandes, pues se vuelven más agarrados con el dinero, ¿no? No sé. Lo veo así, sí, sí. Es que es verdad. Ahí ya tienes a Amazon, que es importante, y Apple, que es una de las pioneras.
Sí, sí, se busca la forma de seguir siendo grandes.
Steve Jobs levanta la cabeza.
Si son grandes son porque se han ido ahorrando dinero de aquí y de allá, y tontos no son. Aquí están en España y no están... Si estuvieran perdiendo, no estarían.
Pues sí, es curioso. Bueno, en cualquier caso también, como Amazon tiene buena imagen, imagino que estas cosas intentarán solventarlas, ¿no? Porque puede ser un peligro a la empresa.
Hombre, han tirado a esta gente, pero bueno, no sé. De todas formas, Alemania no parece siempre es como el destino idóneo para ir y tal. También pienso yo que esta mujer, pues que ya tenía tres hijos, no sé,
tenía tres
que
hijos
ya tenía, supongo que tendría una edad y es menos tolerante con según qué cosas, porque mucha gente joven que también está ahí, pues, va a vivir con pisos compartidos, cabaña, lo que sea, y no
cabañas,
tiene...
Es que cabañas chirría
mucho. Me llamó la atención que la mujer no dijera tiene... que era muy grave vivir con cinco desconocidos. Dices, bueno, no sé, que esto yo que he vivido también por aquí cosas similares, ¿no? En, no con Gestapo, obviamente. Pero vivir con cinco desconocidos tampoco me parece algo que digas, sí, muy criticable por parte de la empresa, a no ser que les haya, no les informaran, no sé.
Me extraña mucho.
Habría
que
ver las cabañas, a lo mejor vivir en un piso con cinco personas más desconocidas no es tan grave como vivir en una cabaña de 4x4 con cinco personas desconocidas.
Ya. Sí, no sé. Bueno, pues ya veremos cómo se evoluciona también esto. Ha sido curioso, desde luego, pero bueno, Amazon, que de momento ya, como hemos dicho, ha tirado a la empresa de seguridad que parecía que, en fin, maltrataba a la gente que vivía en estas cabañas.
Como siempre, ellos no lo saben y echan la culpa a los intermediarios.
Hombre,
tú contratas a alguien y sabes más o menos. Tendrás unas referencias, ¿no? Digo yo.
Claro.
No me creo que lo contrates.
Lo que te cuesta,
este mismo.
El ya, más barato.
Pero también te tiene que llegar algo. Pues cuidado con estos que son muy no sé qué. Uh-huh. Cuidado con no sé cuál. Eso lo tiene que conocer.
Tú cuando contratas a una empresa de seguridad te informas.
Exacto.
Sabes exactamente lo que contratas.
No creo que dijeran, pues, pito, pito, gorgorito, esta.
No, esta que sale más barata y
esta
da igual lo que haga.
Y...
Bueno, pues nos vamos a ir a nuestra sección de noticias curiosas. No sin antes, por cierto, que se me ha olvidado recordar el email de la sección de Adri. Recordemos que hoy tenemos email de nuestra fan. Adri, por favor, recuerda ese email por si hay alguna más. Aunque nosotros la haya... Que sepas que Adri tiene ahí en el corazón.
La tengo en el corazón, pero cuantas más bien recibidas sean.
Qué egoísta.
Mal estás quedando.
A mí me enseñaron un dicho que más vale pájaro malo que ciento volando, pero ahora todos están volando.
Vale, venga, pues recuerda tu email. Manera sensual, Adri, por favor.
Lo voy a hacer sensual. Queridas fans de Cómo Está el Patio, recuerdo mi email. Mi email, ¿no? El email de... Para ver si os intereso es... Adri, tú... Es que me ponéis nervioso. No puedo trabajar con presión yo. Adri, tú puedes @gmail.com.
Muy bien. Qué sensual.
Qué sensual.
No, al final he quitado la voz sensual porque me habéis roto el clímax.
El pelo como escarpias.
Muy bien.
Nos ha fascinado con su voz. Con su sabiduría.
Yo es que estoy con encuestas que no cago. Y os voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, hay una gran variedad de caca de gorila.
Con su extenso vocabulario.
Ganamos un premio. Tú, no, pero tú.
Con sus cualidades ocultas.
Sí, yo ya sabéis que soy un paquete a la hora de hacer cosas así.
Solo le falta novia y la está buscando. Da tú el paso.
Ya saben, señoras oyentes, chicas, que como dice Adri... Adri, tú puedes, @gmail.com. En este programa, en el último tramo del programa, leeremos ese email de una de las oyentes que se ha lanzado a la piscina por segunda vez y ha contactado con Adri. De momento, noticias curiosas y comienza Javi Calderón.
Sí, me pilla un poco así a contrapelo, pero bien, vamos a hablar de una aplicación de Android que predice el tamaño del pene. Se llama The Predictor y os la podéis descargar.
Por favor, repite que me la apunte.
¿Tú quieres saber?
Sin tapujo, dime cómo se llama, que me la apunte.
The Predictor. Pero Adri, ¿tú estás interesado en los paquetes o el tamaño de los paquetes?
No, pero a ver, das mejor impresión con un buen tamaño. Continúa.
Adri, no disimules, tú te has medido más de una vez en tu vida, así que no digas.
Bueno, tres veces.
Oye, que esta aplicación es para saber el tamaño de paquete, o sea,
de los demás.
La longitud de los demás.
Ah, de los demás.
Tú le sacas una regla y te lo mides, o sea.
Ah, hombre, es la... Yo pensaba que. Sí. Es que yo y los centímetros y tal siempre me medían mucho.
O sea, a lo mejor tenemos que cambiar la sección. Alguien busca novio.
No sé. Además, que los parámetros eran. Uno de ellos era la altura. Y dices, bueno. Y la longitud de los dedos y la sexualidad, la orientación sexual. Eran tres parámetros fundamentales para poder saber el tamaño de miembro viril.
La tercera opción no la entiendo. O sea, quiero decir, ¿la orientación sexual condiciona el tamaño?
Según dicen, los homosexuales la tienen más larga. Eso es una afirmación que te lo digo aquí porque lo dice la noticia.
Pero eso es un estudio, ¿no?
No sé si es un estudio.
De esos tuyos que has encontrado ahí contrastados.
Yo no sé si es un estudio o es un estudio que ha hecho The Predictor este, que habrá hecho una estadística y habrá visto que los homosexuales tienen los dedos más largos o son más altos, no lo sé. Pero, según dicen, un parámetro es la orientación sexual y los homosexuales la tienen... De hecho, dicen que la tienen incluso más ancha. Textual de la noticia, lo extraigo y lo leo, ¿no? Si se ha encontrado que... Sí se han encontrado que muchos hombres homosexuales presentan penes más largos y gruesos que sus pares heterosexuales. Pero no se ha demostrado el tema de la raza.
O sea, da igual que seas blanco, negro, chino, y lo vas a tener más o menos igual, a no ser que seas homosexual.
Claro,
o sea, lo que se ha dicho toda la vida no es, y ya resulta
y ahora
que...
resulta que lo otro sí.
¿Qué cosas se aprenden?
Y bueno, lo podéis agregar para Android, pero quien tenga BlackBerry también puede hacerlo a través de la página web www.thedoctor6.com.
¿Pero esto es todo real? Quiero decir, no... ¿Funciona de verdad?
Doctor 6.
A ver,
vamos a ver. En realidad, dentro de la aplicación...
O sea, yo ahora cojo el móvil
lo primero que te dicen,
y apunto a un tío y me dice, ese la tiene como...
No, metes como unos parámetros. Metes unos parámetros.
La tiene como un lápiz.
En sí, realidad tienes que medio conocer a la persona porque si tienes que meter medidas entre los dedos, altura...
Altura, orientación sexual y longitud de los dedos.
Y te da la medida exacta.
Desde la aplicación avisan que esto es una broma. O sea, que en realidad...
Acláralo, porque gente como Adri ya estaba
apuntando.
Yo me
lo había
creído.
Tiene un objetivo, según dicen, tiene un objetivo francamente humorístico.
Ah, vale. Yo creía que ya tenía...
Podemos usarlo contigo si quieres, Adri, para especificar tus características físicas de cara a tu búsqueda de novia.
En el próximo Adri busca novia.
Es una buena idea.
Uy, pues la verdad es que sí, podemos hacerlo, ¿eh?
¿Para qué has hablado?
Averiguar los parámetros y saber el tamaño, para que se haga una idea.
Claro, pues ya tienes trabajo para la semana que viene.
Adri
ya
se lo imaginaba tipo código Vidi de estos, que enfocas al
chulo
y te saca
30.
Te hace una Skype y te dice, ¿es gay o no es gay? Porque hemos dicho que los gays tienen un...
Te captura el movimiento. Y si cargas a la derecha y vas cojo, dice este. Este tiene 40 o por ahí. Porque va cojo ya el peso.
Pues esta es la noticia, ¿no?
Esta es la noticia, ya se acaba.
Muy bien. Adri, que tenemos más noticias. ¿Qué ha pasado con el sacerdote este?
Sí, bueno, dejémonos de penes o no. Esto es un sacerdote que tenía síndrome de Jesucristo. Pues sí, se pensaba que, bueno, voy a decirlo tal cual, sacerdote se suicidó prometiendo que resucitaría.
Te queda muy Rajoy, ¿eh?
El que
suicidó ese.
Sí, me falta decir, no, es que no entiendo mi letra cuando la escribo. Bueno, pues esto resulta que...
La imitación es lamentable, ¿verdad?
Sí, la imitación es lamentable. Se suicidó prometiendo resucitar y, como es lógico y todo el mundo sabrá, pues no resucitó, se murió.
No
lo resucitó. Es un sacerdote...
¿Pero ha pasado 3 días?
Sí.
Ya han pasado 3 días de la noticia, ¿no?
No lo tengo muy claro, no voy a engañar porque no lo pone la noticia.
Hombre, si ya...
No, sí. Volvería a la vida 72 horas más tarde y no
llegó. Aún están esperándole, ¿no?
Aún están esperando. De hecho, voy a empezar por el
principio. Se ha retrasado el metro.
El sacerdote se llamaba Manoj Bagel y tenía 25 años. No sé cuándo se murió Jesucristo, pero creo que era bastante más mayor, ¿no?
33,
la edad de Cristo, sí.
Ahí es donde le fallan los cálculos.
Claro,
bueno, pues el tío se murió.
Porque siempre se dice la edad de Cristo, si en realidad Cristo tuvo todas las edades hasta ya la 33, sí, ¿no?
La edad de Cristo, la que se
¿cuándo murió? Pero no la edad de Cristo.
Sí, ya.
Bueno, sí, paréntesis.
Paréntesis, inciso informativo. Bueno, pues resulta que Manoj Bagel tenía muchos seguidores en su parroquia y alzó las manos en una misa y dijo, atención, yo voy a suicidarme y voy a resucitar 72 horas después.
Es un sacerdote, ¿no? Sabe que el suicidio es un pecado, ¿no?
Manoj Bagel.
Pero es que iba a resucitar.
Iba a resucitar, así
ya,
que no...
Es que Jesucristo no se suicida, lo matan.
No era un suicidio al uso.
Suicidio es pecado. Por eso no ha resucitado.
Eso dicen.
Pues a lo mejor es por eso. Pues resulta que se tomó un veneno. Esto ha ocurrido en el templo que se llama... El templo de la ciudad de Raigarg, que está en Chatisarg.
Que sí,
no sé dónde está ninguna de las dos cosas. Bueno, pues el colega Manoj, al que a partir de ahora lo llamaremos Manolo. Pues Manoj Manolo. Se tomó veneno y no sufrió, por supuesto, no sufrió, hombre. No.
Hombre, tonto no es, ¿no?
O sea, se suicidó bien, murió.
Bueno, eso de que tonto no es.
Sí,
bueno, déjalo ahí. Ahora déjalo entre comillas. Y dijo que tras 72 horas volvería a la vida, pero no. Ante la cara de estupor de sus feligreses y sus familiares, pues el jefe de policía no tuvo que decir sino que había fallecido irremediablemente y que estaría en el cielo.
No, no estaba en el cielo porque era pecado mortal.
Ah, pues estará en el infierno. Esa es la historia de Manolo.
Muy espabilado Manolo no era, ¿eh?
No muy espabilado no era, pero bueno. Yo creo que le afectó mucho la noticia del Papa y...
Ostras, claro, eso va a ser.
Y perdió los la noción.
Sí, sí, la noción.
La noción de lo que quieras.
Va a ser eso. Bueno, pues nos vamos a nuestra sección Cinéfila.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Sección de cine, hoy nos centramos en la gala de los Oscar que se entregaron este domingo y escuchamos el tema de Skyfall de James Bond, cantado por Adele, que se llevó el Oscar a mejor tema musical en película. Bueno, en cualquier caso, Argo, que fue la triunfadora en cuanto a mejor película, un Oscar anunciado que por Michelle Obama, fue un tanto sorprendente, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que sorprendió al anunciar el Oscar a mejor película desde la Casa Blanca, la película dirigida por Ben Affleck, que obtuvo 3 Oscar, unos galardones muy repartidos. La vida de Pi obtuvo 4, mientras que Los Miserables se llevaron 3, Lincoln y Django Desencadenado 2 cada una. Bueno, no hemos visto muchas pelis de aquí, me parece, este año, ¿no? Argo está ahí pendiente para casi todos.
Yo la única que he visto ha sido Django.
¿Sí?
Sí, uh-huh. Yo también, la verdad.
Yo he visto... pues sí, Django también. De las ganadoras, sí.
Bueno, pero mi mayor decepción es el corto de Simpson.
Vaya, que no...
Que se ha quedado sin estatuilla al final.
Sí, también el español Paco Delgado, se llama, ¿verdad? Que no se llevó el premio
vestuario
Oscar.
De Los Miserables.
Mejor vestuario, sí. No se lo llevó. Al final se lo llevó Ana Karenina. Y bueno, una gala de los Oscar presentada a Adri por Seth MacFarlane,
el director, creador
de Padre de Familia, American Dad y...
¿Y plagiador de los Simpsons?
Eso dicen, yo no estoy de acuerdo con esos.
Yo creo que se ha invertido la tortilla y los Simpsons ahora se copian.
Exacto. Justamente hoy en el capítulo de los Simpsons salía personajes, iba pasando una libreta y salía el padre... Bueno, el protagonista de Padre de Familia y luego el de American Dad y ponía plagio, plagio de plagio.
Plagio de plagio, sí.
Un capítulo bastante lamentable, todo se ha dicho. Es verdad, no nos engañemos. Los Simpsons han caído en desgracia y lo denota la gala de los Oscars.
Bueno...
Pero han sido nominados, ¿eh?
Sí,
pero
es importante. Sí, es importante.
Sí, bueno, pero...
Sí, no verás a Padre de Familia nominado ahí.
¿Qué? Estaba ya el creador y ya es más de lo que haya logrado Matt Groening.
Bueno, tampoco te creas.
Adri, por cierto, que es que no me fijé, pero has puesto...
Sí, me estoy dando cuenta yo ahora mismo.
Los ganadores de los Oscars del año pasado.
Sí, sí, me he equivocado. Me acabo de dar cuenta yo ahora.
Sí,
y Hugo tampoco estaba, no.
No, bueno, de todas maneras...
Ha sido un fallo de redacción.
Sí, no pasa nada. Seguí la gala y, bueno, tenemos que decir que Jennifer Lawrence dio la sorpresa, mejor actriz. Elisa, que también siguió la gala.
Sí.
La actriz de El lado bueno de las cosas.
Lo que nos dio la sorpresa fue en liarla al recoger el premio, porque ya lió los Globos de Oro, se le rompió el vestido, esta vez se ha tropezado con los escalones.
Se cayó, se comió los escalones.
Sí.
Fue ahí Lopez no ayudarle a levantarse.
Sí, Lopez sí. No.
Pobrecito, no. Y... Sale disparado, que yo pensaba que era uno de los asistentes de sala o sí. Sale escopetado, que yo, ¿de dónde sale ese?
Sí, sí. Daniel Day-Lewis, que ganó el Oscar a Mejor Actor por tercera vez. El protagonista de Lincoln, que se alza con la estatuilla, mejor actor, es el primero que lo consigue. Hay varios actores que han conseguido 3 Oscars, pero no como protagonista. Y luego también una anécdota destacada fue que se llevaron un premio, un empate, creo que era efectos a mezcla de sonido.
Sí.
Sí, Lincoln y Skyfall, que no se produjo un empate desde el año 68.
Sí, solo había 3 empates, creo.
3 empates en toda la historia de los Oscars.
¿Quieres que hace con ello?
Pues uno, para
cada uno.
Se lo reparten, sí.
De hecho, dijeron, los primeros ganadores son tal, subieron a por el premio, y los segundos ganadores...
¿Sí?
De hecho, el primero era una persona solo, la segunda eran 2, por lo que dieron 3 Óscares para ese premio.
Sí, sí.
Yo no sabía que si eran más de una persona quien se lo daba.
Le dan uno a cada uno, no son ratas para nada.
Madre mía, eso.
Yo lo partía por la mitad.
Y luego al terminar la gala se lo graban. Tienen unos grabadores allí esperando unas mesas y les graban con su nombre en la estatuilla. Mola mucho. Mira las imágenes después, serían ellos llevando el Oscar, pero solo tienes que aguantarlo bien hasta que llega el grabador, porque si no, mientras tanto, te lo pueden quitar.
Ni un punto de comparación con los Goya, ¿eh?
Igualitos.
Igualitos.
Vaya, metedura de pata en los Goya, sí. Y bueno, y Django Desencadenado, como decíamos, que se llevó dos. Quentin Tarantino, que se llevó el mejor guión original, fue también una alegría para él. Y Christopher Walken, que en un Oscar muy celebrado e inesperado, aunque Lisa decía que lo veía bastante claro, pero no era el favorito, ¿eh? No era favorito en absoluto.
Claro.
Hombre, a mí me parece merecido, ¿eh?
Sí, sí, a mí me gusta mucho además Christopher Walken, me alegro.
No era el favorito de las quinielas, pero yo lo veía muy, muy posible.
Yo también
de hecho,
como...
yo hice la quiniela de los Oscar y el que puso fue él.
Yo también lo veía...
No, no era el favorito, no era el favorito.
Yo lo veía clarísimo que iba a ganar él. No sé por qué, pero andaba ya por hecho yo.
Yo no entendía que la gente no lo pusieran en general como uno de los favoritos. Es
bueno,
que...
porque había hecho un papel muy similar en Malditos Bastardos, sí. Y había sido premiado por ese papel.
Sí,
y es que este era el mismo, ¿eh?
El que sea similar, bueno, no quiere decir que no sea bueno.
Lo hace muy bien. Y Ang Lee, que ganó el Oscar a Mejor Director, en un premio que a mí me parece un poco contradictorio, porque Argo se lleva Mejor Película, dirigida por Ben Affleck, que ni tan siquiera está nominado. Y Quentin Tarantino gana el Mejor Guión Original y tampoco está nominado como Mejor Director. Un poco extraño.
Sí, hicieron una cosa un poco rara con lo de director. No nominaron a los que estaban como montaje, como película, pero sí ganó el que ganó el sonido. Es que no sé.
Sí,
fue una cosa muy rara.
Un poco raro, sí.
Pero
los directores no estaban muy
repartir.
Bien.
Yo
sí,
creo
pero
vamos a repartir un poco.
Normalmente, si una película es buena, depende de muchas cosas. Depende de montaje, depende de dirección y que no nomines al director. En dos casos súper claros
ser,
de destacados.
Hombre, en el caso de películas sí parece bastante obvio. Sí,
a lo mejor es que vieron las películas anteriores de Ben Affleck en las que había actuado. ¿Quién sabe?
Yo pensé también que era un poco venganza.
Le
porque pobrecito,
por eso, ¿no?
Cuando ya se llevó al Mejor Película, dije, bueno, ahí aquí lo han suavizado un poco. Pero lo de no nominarlo como director yo, me sonó un poco a vamos a ver cómo lo fastidiamos.
Sí, yo creo que el Hollywood no quiere a Ben Affleck, ¿eh?
Ni a Steven Spielberg, ¿eh? Que ya parece que ya, le nominan no, para fastidiarle, porque o sea, no va a ganar nunca.
Yo
pero
creo que
está.
Tiene asumido ya, ¿eh?
Lo nominan, lo enfocan y parece que se ríen de él un poco, porque no tiene sentido, siempre está nominado y nunca gana.
Dirán, ya se llena bastante la buchaca.
Puede ser, no sé. Bueno, y como decimos, La Vida de Pi, 4 galardones, la gran triunfadora, aunque Argo, la mejor película. Una gala un poco aburrida, en mi opinión, con muchos números musicales.
Si no te gustan los musicales, es pesada. A mí me gustan y se me hizo un poco larga, con que demasiado número musical, las canciones que estaban nominadas a Mejor Tema Original,
cantaron
casi
dos,
todas, ¿no? Las interpretaron en directo, interpretaron dos antes de dar el premio, y cuando dieron el premio, habían dos más que nombraron, y la última también la interpretaron antes de dar el premio. O sea, 3 de 4 cantaron en directo. Uh-huh. Y era un poco, a ver si terminan de cantar ya.
Y homenaje también para James Bond, que hacía 70 años, creo, ¿no? De la primera peli. Y ese Oscar para Adele, la cantante que se llevó ese Oscar a Mejor Tema Musical por la canción Skyfall.
La que está sonando, ¿no?
Sí, exactamente. Y Michelle Obama, que hizo, como hemos dicho, aparición por sorpresa desde la Casa Blanca, anunciando el premio para Argo. Fue curioso. Bueno, de los Oscar, nosotros nos pasamos al otro extremo, porque también se celebraron los Razzie. Y tuvo como gran ganador, pues, la canción que escuchamos es de la banda sonora de Crepúsculo, precisamente Amanecer 2, Twilight, arrasa en los premios, Razzie, 2013,
normal.
Peor película, que... Crepúsculo, la saga Amanecer parte 2, luego peor actriz, Kristen Stewart.
Merecido.
Y además,
pero,
aparte de esto de Amanecer parte 2,
yo
también Blanca
Nieves.
Yo me
niego a que les contagien la mediocridad esta de la cara de mustia de la Kristen Stewart a la canción de Muse, es que no.
Pero desde la peli, ¿no?
Sí, pero no tiene nada que ver una cosa
no,
con otra.
Todo lo que lleve el sello.
Bueno, lleva más, ¿eh? Peor actor de reparto para Taylor Lautner. Peor actriz de reparto, no,
pero llevaron todo.
Peor precuela, remake o secuela, Amanecer parte 2. Peor director, Bill Condon por Amanecer parte 2. Y peor elenco, ya, en todo. En general.
Yo creo que no vieron otra película. Directamente dijeron, esta lo tiene todo.
Solo falta aquí Justin Bieber y ya.
¿Sí?
Pues no está Justin Bieber, pero sí que está Rihanna por Battleship. Peor actriz de reparto. Peor actor, un clásico, Adam Sandler por That's My Boy. Y ya todo lo demás. Peor guión también para That's My Boy, película que protagoniza este hombre, Adam Sandler. Pero por lo demás, gran triunfadora sin miramientos. Crepúsculo, la saga Amanecer parte 2.
¿Puedo hacer un inciso?
Sí, claro.
Recuerdo, para aquellos que duden todavía de la sección de la no recomendación, que yo no recomendé esta película y los premios Razzie lo avalan.
Claro.
Ya está, no tengo nada más que decir.
Adri sacando pecho.
La frambuesa dorada, creo que es el premio. Están ahí una frambuesa, no sé por qué, la frambuesa. Tendrá forma de cagarruta o algo, ¿no? No sé.
Ni idea. No sabía que en forma tenía el premio, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, por cierto, que Kristen Stewart y Daniel Radcliffe presentaron un premio Oscar y los presentaron como el mago y la vampira. Una cosa que no creo que les hiciera mucha gracia.
No, no. Y más ella aquí para medio coja. Entró al escenario sin muletas, pero por la alfombra roja sí quedaba con las muletas.
Sí, sí.
Y entró al escenario un poco así, un andar un poco extraño, de verdad.
Por cierto, ofensa a los españoles tremendas del creador de Padre Familia, o así sí. Lo lee la prensa española. En fin, cosas curiosas.
Bueno, ¿y los pezones de Anne Hathaway?
Sí.
Eso me lo he perdido. Mal.
Bueno.
Era pliegues de costura.
Que luego, reviéndolo, cada vez estoy más convencida que el vestido, la costura, le hacía una forma...
Claro.
Aposta para remarcar eso y ya se juntó con que ella no llevaba sujetador con el vestido, entonces todo confluyó en que al final los protagonistas de la alfombra... Los pezones de Hathaway.
Estaban demasiado en punta como para ser eso...
Es que la costura normal. Terminaba ahí.
No, justo se le transparentaban, se le veían y
se le transparentaban, pero la forma que hacía en pico era del vestido.
¿En serio? ¿Estamos haciendo un debate de
esto? En serio. Esa noche se creó una cuenta en Twitter que la han cancelado ya, cancelaron a las pocas horas. A la mañana
Hathaway
siguiente...
Hathaway Nipples había
sí, a la mañana siguiente esa cuenta estaba cancelada.
Qué lástima, che.
Sí.
Pues llegó a tener 3.000 o
4.000... Sí, sí,
en sí, 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 es que...
En 5 minutos tenía ya 1.000.
Exacto, en 5 minutos tenía 800, creo, algo así.
Una cosa increíble.
Era una barbaridad.
Bueno, Elisa, vas a presenciar cómo Adri ha destrozado tu sección, porque nos vamos a la recomendación de cómo está el patio.
La recomendación de cómo está el patio.
Ya saben, esta sección en la que Adri cada semana nos cuenta una película que los oyentes de este programa pues les recomendamos que no vayan a ver porque está la vida muy cara y Adri les aconseja
guardar ese dinero para
que no vayan.
Cosas más importantes.
Entonces claro. Es la no recomendación.
Es la no recomendación de cómo está el patio. Es la no película que no, la película que no tenéis que ver. Y como bien dije, con Crepúsculo, lo cual di de lleno. Voy a venir hoy con una película que promete ser una verdadera basura. Abuelos al poder, o en inglés Parental Guidance.
Mira, chico, yo pensaba que ibas a recomendar la de Hansel y Gretel, ¿eh? Que
esa es mala, es mala.
Un poco crimen también, ¿eh?
Esa también es un poco crimen, pero esta es peor porque, bueno, pues porque es una comedia bastante chunga. Empecemos por la dirección de Andy Finkman. Voy a hacer esto rápido. Dirección Andy Finkman, país Estados Unidos, como no. Duración 104 minutos, género comedia basura, barra, llámalo, infumable. Y aquí viene el problema y ya ahora vamos a salir de dudas. ¿Por qué? Interpretación, Billy Crystal.
Hombre, producción, este es un clásico,
Billy Crystal.
Gran presentador de los Oscars.
O sea, sí, gran presentador de los Oscars y un cómico pasado ya de moda. O sea, el hombre se niega a salir de lo que ya se le queda grande. Ahí está el problema de esta película, Billy Crystal. Ahora Bueno, se estrenó en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2012. No sé por qué la han estrenado aquí. A mí no me importa que no la traigan. Se estrena el 1 de marzo, este viernes, si os interesa.
Vale.
No vayáis a verla, desde luego. Voy a hacer una sinopsis rápida. Artie Decker, que es Billy Crystal, está acostumbrado a ser quien corta el bacalao en su casa, pero un día tiene que hacer de abuelo y cuidar a sus nietos, y los nietos, pues voy a hacerlo a mi manera porque lo demás es un rollo. Los nietos le dicen cómo tiene que hacer las cosas.
Esto siempre es así, ¿eh?
Sí, esto siempre es así. Empieza la comedia, te he mojado, me has mojado tú a mí, te castigo, te ponen los zapatos de mi mujer, bla, 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 y al final todo acaba bien y el abuelo quiere mucho a sus nietos.
Ah, pero cuentas happy. El final y todo.
Pero si sí, no lo claro. He visto.
Pero pues que mierda de las recomendaciones es esto. Una recomendación no se cuenta nunca al final.
Pues yo la cuento y así, no, así os ahorro el dinero ese.
Bueno, ¿cómo se llama la peli? Vamos a escucharlo
un
poquito.
Se llama Abuelos al Poder.
Abuelos al Poder.
Y con esta película la moraleja es Billy Crystal, jubílate ya.
Vamos a escuchar este fragmento. Abuelos al Poder. Este viernes ya está en la cartelera de los cines de toda España. Así que con cuidado.
Mamá, papá, necesitamos que alguien cuide de los niños. Me pregunto si os apetece hacerlo.
¡Nos encantaría!
No me siento cómodo con esos niños. Creo que no les caigo bien.
Pero si apenas te ven, tienen que conocerte mejor para caerles mal.
¿Cuánto hace que no ven a los niños? ¿Un año? No voy a ir.
Irás. Hablamos de cierta manera a los niños. Por ejemplo, en lugar de no, nosotros decimos todo esto otro.
Oh, vuelve supermodelo. Si te quitas esos zapatos, te doy $1.
5.
2.50.
Hecho.
Vigílelo. Corre como un rayo.
Tienes que intentarlo. ¿Sabes lo que es ser abuelo? Tener otra oportunidad.
Eso me gusta. Son unos niños magníficos y tú eres la mejor madre.
pasado a tu cara.
¿Tú no te has visto por las mañanas?
A ver cómo lo digo. Vale, va, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Pues sí, señores, ha llegado el momento esperado. Adri busca novia, aunque Adri lo titula Adri busca no morir solo en este
es
Word
que
hemos preparado.
Si das pena, a lo mejor consigues más.
¿Te da resultado esto de normal?
Pues no.
¿Ah? Iba a decirte, ¿tienes pruebas de eso?
Pero es que conozco gente que llorando ha conseguido llevarse algo a la boca.
¿A cuántos?
Perdona, perdona esa frase.
A ver.
¿Qué te quiere llevar a la boca, Adri? Por esto querías que la aplicación esa del móvil.
A mí se parte.
Es una frase hecha. No sabía qué ocurrió antes de tiempo.
Sí, bueno, pero mira que... tus palabras.
Sí, ya veo que aquí no te puedes...
Ya te he dicho antes que tenemos que remodelar esta sección. No la
tienes que remodelar. Bueno, sí, conozco a gente que llorando, pues ha conseguido resultados. De hecho, hay un dicho por ahí que se dice que no llora.
¡No,
y lo vamos a dejar ahí porque ya veo que vais a malinterpretarlo.
Vale. Bueno, Adrián, hemos recibido un email de tu fan, Laia Valls, a la que desde aquí saludamos. Pero ya saben, esto sigue abierto. adritupuedes@gmail.com y ahí pueden mandar emails. En primer lugar, vamos a leer el email. Elisa va a proceder a leerlo.
Sí, tengo el honor de leer el email de Laia.
Así que vamos a escuchar todos atentamente este segundo email que nos ha mandado Laia Valls.
Bueno, pues en el email dice lo siguiente. Hola amigos de Cómo está el patio y especialmente a Adri. No puedo pasar por alto el hecho de que hayáis tardado 2 meses en prestarme atención, en los que han pasado muchas cosas. No he podido contestaros antes porque he estado muy ocupada, aunque agradezco vuestro impaciente interés en saber de mí. Estaría encantada en conocerte, Adri, pero no me gustaría someterme al juicio de tus compañeros, puesto que el que me interesa eres tú. Aunque me surge una duda, porque me he quedado con las ganas de recibir un email que nunca llegó y me preocupa que no me hayáis tomado en serio, o directamente temerme lo peor. Con cariño, Laia.
Voy a hacer un comentario. Venga, antes de que saque
un comentario, hombre.
Siento cierto resquemor en este, sí, en este mail, ¿no?
Este mail,
es un mail al fin y al cabo. No sé, yo creo que no hemos actuado mal, simplemente hubo un fallo de logística con el correo.
Yo al leerlo también sí, también
hombre,
he captado lo de
llevar a chica 3 meses esperando.
Sí, pero fue un fallo, claro, de logística del...
De logística
meses.
No, que no entramos y no lo vimos.
Pero,
está.
¿Qué quieres?
Yo he dicho que hay un cierto resquemor ahí, se nota.
Es que merecido, Adri, merecido.
A la chica le preocupa que no la hayas tomado en serio y es normal, con 2 meses de diferencia.
A ver,
pues...
sí, es.
Dile que vas en serio.
Claro.
¿Qué opinas, vamos a ir parte a parte, no nos pongamos nerviosos. Claro. A ver, no es que no la tome en serio, pero es que normalmente los correos que suelen llegar a esta sección son, pues ya sabemos todos de qué palo coge.
Son un poco subiditos.
Vale, pero este no, céntrate
y en este, pues, al principio, pues claro, es como el cuento del pastorcillo del lobo. Que viene el lobo, pues tantos males, y no te lo crees. Pero claro, ante un mensaje así, pues...
O sea, que estáis dos igual, ¿no?
¿Eh?
O sea, que ella se fía de ti y tú te fías de ella.
Yo creo que... ha mandado un mail muy respetuoso, según acabo de leer Elisa, muy, muy, muy educado, con cierto reproche, yo tengo que decirlo. Hay
pero tiene toda la razón la chica.
Yo no estoy dando razón a eso nadie.
Y a ver, tonterías aparte, céntrate y céntrate.
Claro, ¿cómo debía?
Te han hablado con todo subidito en otros mails, pero en este no, ya van varios. O sea, que céntrate en este y di sinceramente lo que opinas de este.
Vamos,
déjate de rollo.
¿Qué tienes que decir? Y no me vayas con la misma canción de siempre, de que es muy formalita y no sé qué. No, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué te ha parecido este email y qué vas a hacer al respecto, Adrián?
¿Bloqueo?
Me pilla muy totalmente en sorpresa esto.
No te pilla por sorpresa, no seas mentiroso. Lo dijimos la semana pasada.
Claro. O sea, que con el culo al aire.
Sé sincero y ábrete ante esta chica.
A ver, no sé qué quiere.
¿Cómo que no sabes qué hacer? Estamos en una sección en la que estás buscando novia. Algo tendrás que hacer. ¿Cómo no vas a saber qué hacer?
Yo de aquí le mando un ruego a ella que tome ya las riendas, que sea que lleve
a ver, el primer paso.
Soy muy sumiso.
Vamos bien.
Claramente.
Vamos bien.
Estás esperando tu respuesta.
Bueno, pues, a ver, mi respuesta es que sí, accedo a una cita.
Bien.
y ya está.
No, pero te dice que se ha quedado con las ganas de recibir tu email. O sea, pues está bueno, esperando pues, una respuesta por mail.
Pondremos esto por escrito y...
¿Lo tienes fácil?
Y accedo a la esta.
Adri ha escrito un email a Laia, ¿verdad?
Sí, sí, hemos escrito un email. Bueno, he escrito.
Y de momento no hay respuesta.
¿Qué hemos?
He escrito un email bajo coacción. He escrito un mail.
A ver, Adri, así nos estamos yendo bien.
Así mal, ¿eh?
Bueno, pero a ver, ya sabéis que yo soy un hombre al que le cuesta tomar las decisiones, pero una vez las ha tomado, las lleva hasta el final.
No hemos estado más cerca que hasta este momento de que consigas novia, ¿eh? En un año y medio.
Tengo miedo, me hallo confuso y tengo miedo.
Me hallo confuso.
Sí, no nos vamos a engañar.
Maestro Yoda. Javi Pastor, ¿algún consejo que darle a este personaje?
Que te deje de gilipolleces y digas lo que tengas que decir, tío. Estás dando rodeos todo el rato, tío. Luego, off the record, aquí el señor Adrián nos dice otras cosas.
Bueno, eso es otra de las cosas que quería comentar del mail, porque deja algo ahí como en plan... O ha ocurrido algo malo o algo, o me temo lo peor. No sé cómo interpretar eso.
No interpretes más.
Lo peor porque no le contestaba.
No le has contestado en 3 meses. No interpretes más. No hay más vuelta de hoja.
Le preocupaba que no lo hubieras tomado en serio. Ya está.
Bueno, pues yo me excuso por no haberla tomado en serio porque hay una serie de mensajes anteriores que no podía tomarme en serio, obviamente, pero me excuso. Si esto va en serio, pues mira, accedo a una cita.
Bien, eso es.
Accedo a una cita.
Claro.
Que no tiene por qué ser aquí en la radio.
No tiene por qué ser aquí en la radio. Nosotros, tranquilamente, en un café, una tarde. Sí. Charramos.
Bueno, precisamente ella dice que prefiere no someterse al juicio de tu
compañero.
Pero es que hemos hablado de que podría venir aquí y así, pues...
Otro día ya, cuando sea amiga
nuestra. Ella especifica...
Cuando ya sea amiga nuestra.
Cuando ya esté
sentado. Especifica que no quiere estar aquí
hijos.
Ahí, nada más empezar.
Por eso. Que no tiene por qué ser aquí, que puede ser en un sitio
privado. Yo lo entiendo,
¿verdad?
Porque tiene que ser un poco...
Claro. Entonces, Adri, continúa. Sí, sí.
Sí, eso, que accedo a una cita... Sería una cita ciega, por supuesto. Hombre, yo esperaría algún dato más sobre ella, ¿no? A mí me oyes y me puedes ver porque hay una webcam en la cámara, pero...
¿Se lo puedes preguntar de la cita?
¿No? Prefiero... No, a ver, me gustaría saber algo más de ella. Tanto vale. Física como psicológica. Bueno, psicológicamente ya no vamos a indagar tanto.
Psicológicamente no, físicamente ya está. ¿Para qué vas a dar más rodeos? Se te ve el primero.
O sea, lo que podemos proponer...
Un tío romántico.
Te mando una foto por mail.
Claro, lo que podemos proponer es... Una descripción, ¿no?
Una descripción. Hombre, si quieres juntar una foto en el próximo mail, pues oye.
No sea superficial. Una descripción.
Claro, porque tú a lo largo de estos programas ya te has
siempre
escrito un poco,
más,
¿no?
Eso.
A ver, yo, ella juega con ventaja. Es decir, a mí me oye y me puede ver por la webcam.
Sí, exacto. Y el siguiente
conoce
paso...
Conoce mi email. Conoce,
ya va a ser describir tu miembro viril con la aplicación.
Con la aplicación de Android. Tú ya se lo dejo para las citas posteriores, pero... Sí, sí. Pero bueno, yo creo que ella juega con ventaja y que me ponga facilidades, ya que me conoce que soy un poco raro, por llamar de alguna manera.
Claro.
Pero bueno,
te ponga facilidades si ella quiere.
Pues si quiere que se espere la semana que viene.
Claro, claro.
Que se espere la semana que viene, que sepa ya el tamaño y luego ya después que pueda decidir y pueda enviar su descripción.
Me estabas diciendo que no.
Es que la chica lo está hablando muy en serio.
Claro,
yo también estoy hablando muy en serio. Me gustaría saber algo más de ella. Solo hasta ahora lo que sé de ella es que siente cierto interés por mí.
Tú estás hablando en serio, pero estás dando rodeos todo el rato.
Bueno, pero quieres saber.
No, he accedido una cita. ¿Qué quieres más? Me arrodillo y le pido matrimonio.
Adri, que quiere una cita con Laia. Eso es así. En una cafetería.
En una cafetería.
Adri quiere una cita en una cafetería.
Yo invito al café, por supuesto.
Adri, paga.
Pero antes si no mucho pedir, una descripción física.
Si no mucho pedir, Adri desea una descripción física, pero
sus gustos
no es obligación, ¿eh?
Sus gustos y sus...
Ahora se ha acordado de lo
No, hombre, pero...
Yo pero eso se habla allí.
Ya, pero así voy preparado con un guión. Ah, ¿te gusta el cine?
Un guión no, hay que ser natural,
tiene que ser, tiene que salir del corazón, hombre, que está buscando pareja.
El corazón bombea sangre, hijo mío.
Claro.
Para nada más vale el corazón.
Bueno, pues Adri, que acceda a esa cita. Esperemos que se encuentren ahí Laia y Adri. Esto va en serio, Adri, ¿eh? Vamos a ver qué va a pasar ahí. Y pasamos a despedir el programa. Laia, esperamos tus emails. En cualquier caso, eso sigue abierto, el email. adritupuedes@gmail.com. A ver si lo conseguimos.
¿Puedo hacer una última propuesta?
Sí,
cuando encuentre novia, que sea la sección para Javi, ¿vale?
Bueno, eso ya lo veremos. Bueno,
eso
ya lo consultaremos.
Estudiará.
Vais a abrir los labios para exclamar.
Bueno, pues finalizamos el programa de hoy. Yo me despido hasta dentro de 3 programas, porque los 2 programas siguientes, Adri, que llevará aquí las riendas, se hace cargo del programa. Y yo sé que cuando vuelva de París, Adri va a estar ya con pareja, con Laia. Así que nada, prepárate para el programa de la semana que viene. Adrián Corcher, un placer.
Igualmente, el placer es mío.
Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, ya está, dentro de tres programas.
Ya está, dentro de tres programas. A ver qué tal con Adri. Javier Pastor.
Adri, tú puedes.
Y Elisa, un placer reencontrarnos otra vez aquí en la radio.
Un placer, me he reído mucho con vosotros, ya se echaba de menos.
Muy bien, pues nada, también os hablo con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán, espero que vaya todo muy bien. Os dejo en unas manos, iba a decir en buenas manos, pero en unas manos cuestionables. Seguro que se lo pasan bien. Que sean muy felices, nos escuchamos dentro de tres semanas. Felices fiestas, felices fallas y feliz semana. Hasta pronto. Una verdadera, sí, una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Menuda traca, qué buena que estás. No tengo resaca, qué barbaridad. Qué barbaridad, barbaridad. Qué barbaridad por la madre de Cristo. Qué está el mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo resaca, que